vamos a conocer a personas muy interesantes que van a empezar a trabajar, bueno, que están trabajando ya para cumplir una misión española en Irak. Lo cierto es que España, nuestro país, va a ampliar la misión en Irak con una unidad de helicópteros y más de 60 militares, a los soldados y militares españoles ya desplegados en este país. Lo más llamativo quizás sea que una mujer sea quien lidere una misión en Irak, aunque debería ser anecdótico por los tiempos que corren.
Sí, debería, porque ya llevan tiempo.
Claro, llevan mucho tiempo. Como si decimos que quien lidera esa misión es un hombre alto, rubio, moreno o de cualquier otro tipo de complexión física, ¿no? Pero es interesante saber que la comandante Gala Gallego es quien lidera la unidad de helicópteros de transporte que se va a desplegar cerca de Bagdad y que formarán 66 hombres y 9 mujeres dentro de unas semanas, antes del verano. De hecho, nos va a atender la comandante Gala Gallego después de dar uno de los últimos cursos que le ponen delante de esta misión en Irak. Comandante Gala Gallego, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y gracias por estar con nosotros este ratito.
Pues a ustedes.
Buenos días. La comandante, fíjate, Carlos, es de la línea y es hija de locutora de Radio Nacional.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Me equivoco, mi comandante?
Es así. Soy hija de Amalia Soro, que, bueno, trabajó en Radio Televisión Española durante muchísimos años como locutora en la Radio Nacional.
Y de un pintor fantástico, Pepe Gallego, ¿no?
Sí, así es. Yo lo considero un artista, no porque sea mi padre, pero también es, en la línea de la Concepción, es una persona y en la comarca muy conocida por sus obras.
Y fíjate, ¿y cómo le da por meterse en la Academia Militar la hija de un pintor y una locutora? Era más lógico hacer lo que nosotros, periodismo es más fácil, además.
Sí.
Más fácil.
¿Y lo tenía en casa?
Sí, bueno, desde pequeña sentí esa vocación y al final las vocaciones son así, son incomprensibles. Es algo que te llama y te hace, bueno, pues... dirigirte hacia una profesión que a lo mejor no la has tenido en casa, ni la has vivido ni siquiera de cerca.
Y trabajar para ello, claro.
Exactamente.
Es curioso porque, vamos a ver, la gente, mucha gente, la que no está acostumbrada, piensa que un piloto de helicópteros es un militar del Ejército del Aire, ni muchísimo menos. Usted es de infantería.
Bueno, soy de ingenieros, pero
efectivamente
el Ejército de Tierra tiene unas fuerzas aeromóviles que tienen helicópteros y, bueno, muchos de nosotros, de los pilotos de helicópteros que tiene en general las Fuerzas Armadas, pertenece al Ejército de Tierra.
Bueno, ¿y usted se va ahora para Irak? ¿Hacer qué?
Vamos a apoyar a la coalición que está allí desplegada en la lucha contra el Daesh y en concreto vamos a permitir los movimientos entre bases del personal de la coalición y esto incluye a personal español.
Uh-huh. Comandante, decía yo antes que nos atendía en este momento después de dar uno de los últimos cursos que evidentemente sirven para preparar esta misión. Lleva mucho tiempo, ¿no?, preparar este tipo de misiones, ¿no?, este despliegue, antes de llegar al terreno, ¿no?, efectivo.
Sí, efectivamente. En concreto, en este caso, desde enero se está trabajando en cómo proyectar la fuerza, cómo proyectar los medios, en una serie de gestiones que hay que hacer desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista operacional, para poner en marcha toda la maquinaria, tanto aquí en territorio nacional y realizar nuestras fases de preparación y de adiestramiento, como luego cuando lleguemos a zona tener todo lo previsto todo lo que los apoyos que necesitamos y todo aquel material que vamos a tener que tener allí para poder operar.
Claro, porque además van a integrarse con las tropas norteamericanas.
Sí, efectivamente, vamos a estar bajo control táctico, que es una modalidad de mando y control. No es muy típica en las fuerzas que se despliegan españolas, pero en este caso, bueno, pues así lo han considerado y vamos a estar integrados dentro de una unidad de norteamericana.
Usted ha estado ya en Bosnia, si no tengo mal mis notas, en Afganistán. ¿Qué diferencia hay entre estas operaciones anteriores y la actual?
Cada escenario es diferente. A la hora de realizar las misiones... difieren de unos escenarios a otro, la amenaza muchas veces es diferente, los medios y las condiciones climatológicas son diferentes. En concreto, las que yo he vivido más recientemente han sido la experiencia de Afganistán y, bueno, en realidad la climatología en este caso sí que es algo parecida porque son temperaturas muy calurosas en la época estival. No son tan frías como en Afganistán en la época invernal y las misiones van a ser diferentes. En el caso de Afganistán, por ejemplo, realizábamos evacuaciones sanitarias y una serie de misiones que en este caso, bueno, ya hay una unidad específica para ese tipo de misiones que no es la unidad española.
En este caso, comandante, es importante destacar que se despliega una unidad de helicópteros española que desde el año 2013 no se hacía con helicópteros.
Sí, efectivamente, ha habido un parón en ese sentido desde el año 2013 que replegamos la unidad de helicópteros de Afganistán, que tenía base en Herat. Y, bueno, obviamente, es una decisión al final política el volver a proyectar una unidad. En este caso, bueno, han pasado una serie de años hasta que nuevamente nuestro gobierno ha decidido pues proyectar esta unidad de helicópteros para proporcionar unas capacidades en zona de operaciones en beneficio de la coalición y de las tropas españolas.
Claro, hasta hace muy poco, yo por lo que he ido leyendo en las últimas fechas, claro, volar en helicóptero en Irak era una cuestión bastante peligrosa. Ahora, quizás después de que se haya expulsado a los terroristas de Daesh, pues digamos que se permiten este tipo de operaciones con más normalidad, y lo pongo entre comillas.
Sí, efectivamente, la amenaza ha ido disminuyendo y eso al final ha implicado el que antes, por ejemplo, los vuelos se restringían al horario nocturno para evitar presencia, que fuéramos muy visibles. Y en este caso, por ejemplo, ahora en los últimos meses ya se están realizando vuelos en arco diurno y la amenaza ha ido disminuyendo conforme la coalición y el ejército iraquí ha ido desplazando a las bolsas y las células del Daesh que estaban en el país.
Mi comandante, se va 6 meses, ¿verdad?
Sí, más o menos.
6 meses.
Entre 6 y 7 meses.
6 meses sin ver a la familia, ¿eso cómo se lleva?
Se lleva regular, obviamente. Pero bueno, afortunadamente ahora con las nuevas tecnologías disponemos de internet, disponemos de posibilidad de hacer videoconferencias con la familia y de esa forma se hace un poco más llevadero.
Porque poner un WhatsApp desde allí no es posible, ¿o sí?
Sí, ahora mismo yo estuve hace en abril y en febrero el reconocimiento de la zona para ver qué apoyos necesitábamos y demás, y hay disponibilidad de wifi en muchas zonas comunes de la base en la que vamos a desplegar, y luego, aparte, pues una vez que estemos allí, se ampliará esa cobertura de wifi para tener incluso en la zona de vida o donde estamos alojados.
Es que fíjese, mira, le pregunto esto porque antes decía mi compañero Gutiérrez, y lleva toda la razón, que da igual que sea una mujer, que sea un hombre, que sea un rubio, que sea moreno, que sea lo que sea. Pero claro, compaginar la vida familiar con la vida militar, yo solo lo había visto en las películas de americanas, esta de Navy, vamos, las series estas, ¿no? Porque en España hasta hace relativamente poco tiempo las mujeres solo estaban en servicios, como en el servicio jurídico, médico, en fin, pero mandando tropa hace relativamente poco tiempo, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, primero se incorporó personal femenino a las Fuerzas Armadas para los cuerpos que llamamos cuerpos comunes, que son abogados, militares, intendentes, etcétera. Y luego ya pues la mujer pudo acceder a, digamos, a armas y a unidades operativas.
¿Qué hace qué tiempo que eso es factible? ¿Desde qué promoción?
Pues creo que ahora se cumplen 30 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Exactamente a lo que son las armas, en este caso, pues infantería, artillería, etcétera. Ahora mismo, si le digo la verdad, no sé exactamente en qué año, pero creo que fue en el 92. Entre el 90 y el 92.
Algo más de 20 años, ¿no? Algo más de 20 años, según mi
cuenta. Sí, algo más.
En el fondo es una cuestión de tiempo también, ¿no? El que cada vez haya más mujeres en cargos de responsabilidad dentro del ejército.
Sí, efectivamente, claro. Las primeras entraron en eso alrededor del año 90, Cuerpos Comunes entró antes, sí. Y bueno, al final hemos ido ascendiendo hasta que, bueno, imagino que ya en su día llegara la primera general.
Me digo que me suena, ¿eh? no tengo el dato delante ni mucho menos, pero me suena haber leído no hace mucho que había ya una general en la Guardia Civil, ¿es posible? ¿O lo he soñado yo?
No, creo que no. Pero bueno, es verdad que tampoco estoy muy, muy, muy al día de ese tipo de datos.
O un coronel que, bueno, un coronel sí debe haber ya, ¿no?
¿Coronel de la Guardia Civil?
No, de la Guardia Civil o... No, del Ejército me refiero.
Del Ejército, creo que de los Cuerpos Comunes, si no hay,
sí,
están...
Sí.
Sí que hay. Creo que sí, están... Si no, están próximas al ascenso.
Yo tengo una duda muy rudimentaria, comandante, y es pilotar un helicóptero Cougar, de estos que sí que hemos visto en las películas, yo por lo menos, no los he visto más cerca. Sí. Esto no debe ser fácil, ¿no?
Al principio no lo es. Al principio es verdad que exige una coordinación y una concentración que bueno, no está uno acostumbrado a estar en tantas cosas a la vez. Como cuando uno aprende a conducir, al principio le faltan ojos, manos, claro. Pies, y conforme uno va rodando, pues al final incluso puede sintonizar la radio en un momento dado sin apartar la vista de la carretera.
Claro. Al final, ¿cuántas horas se hacen al cabo de una carrera, más o menos? ¿Cuántas horas
pues,
de vuelo?
Pues depende, porque hay gente que según qué empleo ha dejado las fuerzas aeromóviles y ha estado, por ejemplo, en una unidad de su propia arma. En mi caso, uh-huh. Yo estuve 2 años en una unidad de ingenieros, entre el ascenso de capitán a comandante. Entonces, durante ese periodo no mantuve mi actitud de vuelo y no estuve volando. Pero bueno, hay los suboficiales más antiguos, por ejemplo, que en el Ejército de Tierra tenemos suboficiales pilotos, uh-huh. Pues llegan a tener 3.000, 4.000 horas.
Claro, yo soy muy amigo del coronel Miguel Pérez Bravo, que es también de helicópteros, supongo que lo conocerá.
Sí, lo conozco.
Sí, y claro, él ya no pilota, lógicamente, eso son horas que se pierden.
Sí, en concreto, por ejemplo, con el Pérez Bravo, luego estuvo mandando unidades que no eran de helicópteros, sí, con sí. Lo cual durante ese tiempo no estuvo volando.
Bueno, pues ha sido un placer tenerla con nosotros, ¿no te parece, Gutiérrez?
Hombre, un placer absoluto, y conocerla y saber de su trabajo y de todo lo que van a hacer allí, en Irak.
Claro, ¿los niños serán militares o no?
No lo sé, yo creo que son ahora mismo demasiado pequeños como para tener...
O saldrán
muy claro
locutores.
Que es lo que
saldrán locutores.
Yo creo que se dedicarán a la radio, ¿no?
No lo sé. Es verdad que su padre también es piloto de helicópteros, sí. En este caso ya es civil, fue sí. Militar, pero ahora es civil. Uh-huh. Y bueno, no lo sé si por invitación decidirán ser en un futuro militares o pilotos de helicópteros, no lo sé.
Pues que tengan mucha suerte usted y todos las tropas militares españolas y no españolas que están en Irak, y que se le haga cortito y breve.
Muchísimas gracias.
Es. Comandante Gala Gallego, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Igualmente, gracias.